Hablaremos hoy de amores de califas, ya que hablábamos de celos. Los califas de Bagdad han tenido, con las mujeres del harén, comportamientos bien distintos según los casos. El trato de las jawari, así se llamaban, era para algunos un asunto sin importancia y para otros el aspecto esencial del califato y aún de la vida. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harén. Y hablaremos sobre ellos. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de los califas fue Yazid II. Gobernó Bagdad entre los años 720 y 724. Yazid II. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado a una esclava demasiado. Parece que apenas llegó al califato, Yazid se enamoró locamente de una esclava que era además poetisa y cantante. Su nombre era Hababa. El nombre no era muy bueno en realidad. Hababa desmerece la hermosura, el canto y la poesía. Pero se llamaba Hababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó incluso a pronunciar frases incoherentes. Por ejemplo, mamá. Masubi, un general de esos tiempos, aficionado a las crónicas, escribió: un día, mientras Hababa cantaba, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó.
Ah, pues
sí. Se desmayó, menos mal.
¿Y se emocionaba más?
Claro, parece que cantaba tan bien que la gente se desmayaba en medio de sus conciertos. El califa visitó a Hababa todos los días. Permitió que saliera del harén y que lo acompañara en salidas por ahí, cosa que no era usual. Generalmente las chicas del harén se quedaban allí. Pero un día sucedió algo terrible, ¿sí? En medio de una comida campestre, no nos atrevemos a decir un picnic porque sería un insulto a la civilización islámica. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, recuerdo al decir cantar para el califa, el excelente inciso cantar para el carnero, que significa morirse uno. Ya casi nadie utiliza ese academicismo. Por ejemplo, fulano cantó para el carnero, queriendo decir que murió. En este caso no, Hababa cantó para el califa en una reunión campestre. Pero sucede que después de terminar la canción, se atragantó con una semilla de granada y entonces se murió, es decir, cantó para el carnero. La pena de Yazid fue tan grande que se olvidó de su deber de gobernante, y se olvidó también de los fieles, de los infieles, de todo. Ni siquiera quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran de su amor y olvidó su deber en las mezquitas, incluso el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. Y así, segundo, enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo de Hababa. Y unas semanas después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores. Solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj al-Isbahani, el autor del libro de las canciones. Allí se citó a Hababa como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad, y se habló de Yazid II como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las dotes de un artista excelente. Esa fue la historia de Yazid II. Pero vamos a ver qué pasó con otro poderoso de Bagdad. Nos referimos a Adud al-Dawla. Adud al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Atención, señores. Adur al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Buyíes. En ese momento el poder del califa al-Tahi, que era Abbasí, era únicamente nominal y simbólico. Los Buyíes de Adur eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Es decir, había un califa, pero el que cortaba el bacalao era Adur al-Dawla, el militar. El califa llamaba al-Tahi y el general Adur lo manejaba. Adur, por otra parte, proporcionaba a Bagdad la protección militar que Bagdad necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Parece que Adur al-Dawla dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y que anunciaron la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahan Shah, terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia que habían peleado contra los mahometanos. La segunda transgresión de Adur al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa se proclamara después del nombre suyo, ¿no?, del líder secular. Hasta ese momento solo parecían prevalecer los asuntos políticos, pero un día Adud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén llamada Shahab. Shahab se llamaba esta chica, y lo digo llorando. Dicen que el primer aislamiento con Shahab se prolongó varias noches. Aislamiento no hacía otra cosa, ¿no? Cuando reapareció en el palacio, Adud observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Decidió entonces no volver a ver a Shahab, pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor, Adur se enteró que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes se volvió a nombrar primero al califa Abbasí antes que a él. Adud castigó a los culpables de semejante desatino y prometió no volver a distraerse, pero no pudo. No pudo porque vinieron nuevos días entre las delicias del harén. Parece además que el tipo no podía estar un rato con la mina. Si se encontraban, se quedaban juntos 3 o 4 días ahí. Durante esos tiempos, Adud vino a enterarse de que el califa al-Tahi construyó poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adur. Y horrorizado, viendo que perdía poder por culpa de su amor, hizo algo espantoso. Llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Shahab y la ahogara en un río. Su razonamiento era tan simple y tan estúpido que da asco. Quien cede al placer, dijo Adur, perderá el poder terrenal. Si esta chica me aleja de mis obligaciones de poderoso, prescindiré de esta chica y para no tentarme la ahogaré en un río. Y eso fue lo que sucedió. Se cumplió el asesinato de la hermosa Shahab. Estos son dos casos extremos. El primero, de un hombre que murió él mismo por amor. El segundo, el de un hombre que amaba tanto el poder que resolvió matar a la dama que le gustaba nada más que para no tentarse. Este último caso es el extremo del canalla. Uh-huh. ¿Usted, digamos, a cuál se parece más? ¿Al que amaba tanto a una mujer que desdeñó el poder o al que amaba tanto el poder que mató a la mujer?
Me gustaría pasar
Pero sin ir a los extremos. Uh-huh. ¿Qué lo seduce más, doctor? Ah. Conteste ahora. ¿El poder o la mujer? Y no me diga depende qué poder y qué mujer.
La mujer.
¿Usted, Cronatis?
La mujer. ¿La mujer de quién, dijo?
Sí.
¿De usted?
¿Usted, Alejandro?
No lo sé todavía.
Usted lo sabe.
Bien, vamos a dedicar esto a las dos damas, que después de todo terminaron mal. Uh-huh. La una fue asesinada y la otra no terminó mejor, se atragantó con una semilla de granada. Una muerte cruel y una muerte estúpida, no sé con cuál me quedo.
Uh-huh.
Es decir, en estas dos historias las mujeres terminan muy mal.
Uh-huh.
Y en una que termina peor es el tipo.
Sí, 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 sí. Tenemos un casi suicida y un asesino. Sí, claro. Uno se deja morir y...
Sí, sí, en realidad el peor de todos es el único que sobrevivió.
Uh-huh.
Bueno, así que a ese no le dedicamos nada.
No.
Hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de personas que mueren por amor o de personas que matan por amor al poder. Hemos preferido hacer gracia del último caso
uh-huh.
y centrar uh-huh. nuestra mira artística en el primero, y así hemos encontrado el bellísimo tango que canta Charlo y que se llama Sin Ella. Adelante, don Carlos.
Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tierra de la sombra me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella. Sin ella queda todo, nada no. Sin ella estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y esta es la vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Ha cantado Charlo, de Charlo y Castillo, Sin Ella.